Bien, pues buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a la sala de charlas bíblicas. Hoy estamos a día 16 de enero del año 2009. Ayer no pudimos tener, comencé la charla bíblica, comenzamos la reunión, pero se caía constantemente la conexión, así que la tuve que aplazar hasta hoy, de modo que la vamos a dar hoy el estudio sobre el asunto de la adoración. Le pedimos a nuestro Padre, al Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, y venga a nosotros tu reino. Gracias, Padre Celestial, por permitir una vez más que nos podamos reunir aquí en la sala de charlas bíblicas, Padre. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente para poder entender lo que tú quieres mostrarnos esta tarde en este estudio que vamos a hacer sobre la adoración. Tu Hijo Jesús nos enseñó que solamente tú, Padre Celestial, has de ser adorado en espíritu y en verdad. Pero, Señor, sabemos que la cristiandad iglesiera apóstata ha pervertido esta enseñanza del Señor y pretende hacernos creer que también Jesús ha de ser adorado. Y sabemos, Señor, Padre nuestro, que solamente tú eres el único Dios todopoderoso que mereces la adoración y la gloria suprema. Tu Hijo Jesús, pues, merece la reverencia, la alabanza, la gloria que se merecen como hijo tuyo. Pero tú, Padre Celestial, como único Dios verdadero, es el único que eres adorado en espíritu y en verdad. Esto es lo que vamos a estudiar hoy, lo que vamos a exponer, lo que vamos a ver. Por eso te pido, Padre Celestial, que todos aquellos que escuchen, ya sea en directo o grabada, esta charla, este estudio que vamos a dar hoy, pues que les abran la mente para que puedan comprender esta verdad que está expuesta ahí en tu santa palabra, en las Sagradas Escrituras. Gracias por todo, gracias por tu infinita misericordia, Padre Celestial, que nos das desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Gracias por todo, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Vamos a ver si el Señor Jesús es adorado o no es adorado en las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar leyendo un pasaje, unas palabras del propio Señor Jesús que se encuentran en Juan capítulo 4. Versos 23 y 24, y que dicen lo siguiente: Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como podéis ver, estas palabras, aquí Jesús se estaba refiriendo únicamente al Dios Padre. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fijaos bien, hermanos, que aquí Jesús no se incluyó en este tipo de adoración que se le rinde, que se le tributa solamente al Dios Padre. Si Jesús fuera adorado, pues sencillamente el Señor Jesús hubiera dicho lo siguiente: Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y a mí en espíritu y en verdad, porque también el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Dios es espíritu y los que nos adoran en espíritu y en verdad es necesario que nos adoren. Esto es lo que hubiera dicho Jesús si él recibiera el mismo tipo de adoración que recibe el Dios supremo, que es el Padre. Por lo tanto, cuando la cristiandad iglesiera o apóstata, es lo mismo, enseña que el Señor Jesús es adorado, que ha de recibir adoración, pues sencillamente están en contra de las propias palabras de Jesús, porque el Señor Jesús enseñó bien claro que solamente el Señor Supremo es el único que es adorado en espíritu y en verdad. Por eso es que Jesús, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, dijo bien clarito al diablo que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto, refiriéndose a Jesús, evidentemente, a su Dios y Padre, al Señor Padre. Bien, hermanos, pues vamos a seguir. Veamos cuál es el significado real de la palabra proscuneo, que es traducida en las Sagradas Escrituras por adorar y también por postrarse con reverencia. Vámonos a unos cuantos eruditos en idioma griego. Por ejemplo, vámonos a la gran concordancia de palabras griegas de Strong. Esta concordancia de Strong define la palabra griega proscuneo de la siguiente manera: Adoran, proscuneo, número 4352 de la concordancia de Strong. de pros hacia iconeo, besar, es decir, postrarse, inclinarse, homenajear, mostrar reverencia y adorar. El diccionario, el Robert Carditer, en la página 54 de palabras griegas, dice que proscuneo es besar la mano, hacer cortesía, hacer reverencia, el acto de tributar homenaje. Y da la cita de Juan capítulo 4, verso 24, donde aparece la palabra proscuneo, texto que ya hemos leído al principio de este estudio. Y Joseph H. Trier dice que proscuneo es besar la mano, es una señal de reverencia, de aquí que entre los orientales, especialmente los persas, caer sobre las rodillas y tocar el piso con la frente como una expresión de profunda reverencia. Por esto el Nuevo Testamento, por arrodillarse o postrarse para hacer homenaje a uno o hacer reverencia, ya sea para expresar respeto o para hacer súplica, es usado del homenaje mostrado a hombres de un rango superior, del homenaje rendido a Dios y a Jesús ascendido, a los seres celestiales y a los demonios. Esto lo podemos leer en el léxico griego-inglés número 4352, página 548. Y el erudito W. Wine dice que proscuneo, dice lo siguiente de proscuneo: hacer reverencia, dar obediencia, es la palabra más frecuente que se traduce adorar. Se usa de un acto de homenaje o de reverencia a Dios, a Cristo, a un hombre, al dragón, a la bestia, a demonios, a ídolos. Y Art and Gingrich dice lo siguiente sobre la palabra griega proscuneo: usado para designar la costumbre de postrarse uno mismo ante una persona y besar sus pies, el borde de su vestido, el piso, etc. Los persas hicieron esto en la presencia de su rey deificado, y los griegos ante una divinidad o algo santo. Caer y adorar, hacer homenaje o postrarse uno mismo ante, hacer reverencia, dar la bienvenida respetuosamente. Esta reverencia o adoración es dada, 1, a seres humanos, 2, a Dios, 3, al diablo y seres satánicos, 4, a los ángeles, 5, a Jesús, quien es reverenciado y adorado como rey mesiánico y ayudador divino. Esto lo podemos leer en el léxico griego-inglés del Nuevo Testamento, página 723-724. Bien, hermanos, pues como podéis ver, ya tenemos bien claro cuál es el significado real de la palabra griega proscuneo. Pues bien, vámonos ahora al siguiente pasaje bíblico que se encuentra en Hebreos, capítulo 1, Hebreos capítulo 1, verso 6, y que dice lo siguiente: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios, adórenle todos los ángeles de Dios. Así es como lo ha vertido la versión Reina Valera, y otras traducciones también lo han traducido por la palabra adorar: adórenle todos los ángeles de Dios. De ahí que la cristiandad iglesiera pues enseñe que el Señor Jesús es adorado, que recibe el mismo tipo de adoración que recibe el Dios Padre. Pues bien, vamos a ver que eso es un absoluto error, que es un absoluto disparate y contrario a las propias palabras del mismo Jesús que hemos leído antes al principio en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Este pasaje de Hebreos 1:6, hermanos, ha de traducirse la palabra proscuneo por adórenle, o ha de traducirse por postrarse con reverencia, que es también uno de los significados de la palabra proscuneo, como ya hemos visto en esos eruditos en griego. Pues bien, en las traducciones trinitarias, como por ejemplo en esta, la Reina Valera, ha introducido esta palabra proscuneo por adórenle. Sin embargo, en otras traducciones bíblicas se ha optado por la palabra póstrense, o ríndanle homenaje, ya que es esta, hermanos, esta definición es la que mejor encaja con el verdadero significado de la palabra proscuneo. Como hemos visto antes en esos diccionarios griegos que hemos visto arriba, en esos eruditos en idioma griego. Sin embargo, resulta que los traductores trinitarios han optado por poner la palabra adórenle, por ejemplo, ahí en esa versión Reina Valera. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que la doctrina falsa del trinitarismo enseña que el Hijo de Dios, Jesús, es adorado de la misma manera que se adora el Dios Padre. Pues bien, este estudio bíblico que vamos a comenzar hoy, voy a demostrar la falsedad de esa doctrina. Vamos a conocer toda la verdad sobre este asunto de la adoración tan crucial para los cristianos. Primero vamos a ver que el proscuneo puede incluir adoración o no puede incluir adoración. Mirad, hermanos, el equivalente hebreo de la palabra griega proscuneo es la palabra itzhakhavá. Sin embargo, en las traducciones trinitarias, esa palabra ha sido vertida por adorar, cuando está conectada a Dios o a Cristo. Sin embargo, resulta que estos mismos traductores trinitarios han vertido esa palabra por postrarse cuando está conectada a seres humanos. ¿Y por qué, si se trata de la misma palabra? Pues por la sencilla razón de que estos traductores trinitarios, estos traductores, quieren hacernos creer que Cristo es adorado de la misma forma que se adora al Dios Padre, lo cual es un absoluto disparate, es una aberración doctrinal, ya que postrarse con reverencia, que es lo que significa primordialmente la palabra proscuneo, o la palabra hebrea istahabá, no implica necesariamente adorar como se adora al Dios Padre. Mirad, hermanos, ese texto que hemos leído de Juan, capítulo 4, versos 23 y 24, aparece varias veces la palabra griega proscuneo. Y Cristo dijo que ese tipo de proscuneo ha de darse solamente al Dios Padre, como dije al principio. El Señor Jesús nunca se incluyó en ese tipo de adoración. Si Cristo recibiera el mismo tipo de adoración o proscuneo que recibe el Dios Padre, entonces el Señor Jesús pues se habría incluido en esas palabras que dijo en Juan capítulo 4 versos 23 y 24. Y muchos parecen no darse cuenta, hermanos, que en la Biblia muchos seres humanos se postran con reverencia, es decir, hacen proscuneo ante otros seres humanos o ante ángeles, pero de ninguna manera les están adorando. Vamos a ver unos cuantos ejemplos que he tomado de la Biblia, de este tipo de postración, de proscuneo, pero sin adoración, sin adoración. Vamos a leer unos cuantos pasajes. Por ejemplo, vamos a comenzar en Génesis capítulo 19, verso 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo, hacia el suelo, es decir, se postró ante dos ángeles, a estos dos ángeles, para darle sencillamente reverencia. Fue una señal de reverencia, de respeto hacia esos dos ángeles, pero de ninguna manera Lot se puso a adorar a esos dos ángeles como si se trataran de Dios mismo. Otro pasaje, por ejemplo, es en Génesis, capítulo 27, verso 29. Vamos a leerlo. Génesis 27, 29. Sírvanle pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Vamos a leer el contexto. Vamos a leer a partir del verso 26. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y besa a mi hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le dijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo de Yahvé ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Por lo tanto, podéis ver, hermanos, cómo se está refiriendo a Jacob. Y dice bien clarito que le sirvan pueblos y naciones se inclinen ante él. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Por lo tanto, aquí se está hablando de un tipo de sumisión, un tipo de reverencia, de postración, pero sin adoración. Vámonos ahora a otro texto que se encuentra también en Génesis capítulo 33, verso 3. Dice lo siguiente. Vamos a leer a partir del verso 2. Y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Podéis ver cómo se inclinó en tierra. Vamos a leer a partir del verso 1 para que tengamos esto más claro. Alzando Jacob sus ojos miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante. y luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Como podéis ver, aquí una vez más aparece una postración, un proscuneo sin adoración. Vamos a ver ahora otro pasaje que se encuentra en Génesis 43:28. Vamos a leer el 27. Entonces les preguntó José cómo estaban. Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va a tu siervo nuestro padre. Aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Como podéis ver, estos se inclinaron e hicieron reverencia. Sencillamente fue un acto de postración, de reverencia, pero sin adoración. Hay muchos textos más, como por ejemplo también en Génesis 49:8, en 1 Samuel 24:8, en 1 de Reyes 1:16, verso 31, Ruth 2:10, 2 de Reyes 2:15. Vámonos también ahora a tres pasajes del Nuevo Testamento. Vámonos a Mateo capítulo 2, verso 2, donde una vez más aparece la palabra proscuneo, proscuneo traducido por postrarse. No está conectada a una adoración, sino solamente a postrarse con reverencia. Mateo capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente. Vamos a leer el verso 1, a partir del verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. A este, así es como lo dice la traducción Reina Valera, pero esto es una pésima traducción, es una falsa traducción. La palabra griega utilizada es proscuneo, que significa sencillamente postrarse con reverencia. Estos magos venidos de Oriente, pues sencillamente querían ver al rey de los judíos que había nacido, al Mesías, a Jesús, y querían reverenciarle como rey que era, el niño que era, el rey había nacido, el Mesías había nacido, y querían postrarse ante él para rendirle reverencia. Era costumbre entre los orientales postrarse ante los reyes para rendirles pleitesía, reverencia, pero no para adorarles, no para adorarle como si fuera Dios. Los magos de Oriente no fueron a ver al niño para adorarle como si se tratara del mismísimo Dios, sino solamente para rendirle pleitesía, reverencia. Esa es la verdadera traducción de la palabra griega proscuneo. Por lo tanto, depende del contexto donde aparezca esa palabra. Se ha de traducir de una manera u otra. Si está conectada con Dios, el Padre, entonces ha de traducirse por adorar. Pero si está conectada a seres humanos, como era Jesús, el bebé que había nacido, pues la verdadera traducción es postrarse con reverencia. Y ahora vamos a otro pasaje del Nuevo Testamento, que es Mateo, igual, Mateo 2, capítulo 2, verso 11. Una vez más está hablando de los magos venidos de Oriente, dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. Aquí, como podéis ver, pues la Reina Valera ha traducido igual erróneamente la palabra proscuneo por adorar, le adoraron, lo adoraron. Sin embargo, la verdadera traducción es se postraron con reverencia, que es lo que hicieron los magos venidos de Oriente al ver al Mesías, al rey de los judíos que había nacido. Se postraron ante él como señal de reverencia, como era costumbre entre todos los orientales, especialmente los persas. Recordemos que nuestros magos de Oriente venían de ahí, de Mesopotamia o de Persia, toda esta zona, y ellos evidentemente no adoraron al niño, al bebé, como si se tratara del mismísimo Dios. Simplemente se postraron con reverencia delante de él y le ofrecieron esos presentes, esos regalos de oro, incienso y mirra. Y el otro pasaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, verso 9, y que dice lo siguiente. Vamos a leer a partir del verso 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fijaos que está hablando aquí de los verdaderos cristianos, los cristianos vencedores. Y sigue diciendo, verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Como podéis ver, el Señor Jesús está hablando a esta iglesia y dice que la sinagoga de Satanás se van a postrar a sus pies. La palabra griega que aparece ahí es proscuneo. Postrarse con reverencia. Esos falsos judíos, esa sinagoga de Satanás, se postrarán ante los pies de estos vencedores cristianos, de estos verdaderos cristianos, y reconocerán que el Señor Jesús, el Mesías, les ama, les ha amado. Así que, como podéis ver, aquí la Reina Valera pues no ha traducido la palabra proscuneo por adorar, cuando resulta que es exactamente la misma palabra que aparece, por ejemplo, cuando los magos de Oriente fueron a ver al niño. No la han traducido por adorar, sino que la han traducido aquí en Apocalipsis 3:9 correctamente por postrarse a sus pies, postrarse con reverencia. ¿Y por qué no la han traducido también por adorar, si se trata de exactamente la misma palabra? Pues sencillamente porque la cristiandad iglesiera trinitaria pretende hacernos creer que el Señor Jesús es adorado como se adora al Dios Padre. Sin embargo, como aquí en Apocalipsis 3:9 no está conectada la palabra proscuneo ni con el Señor Jesús ni con el Dios Padre, sino con los cristianos verdaderos, por lo tanto, no han traducido la palabra por adorar. Obviamente, hermanos, el Dios Padre y el Señor Jesús reciben proscuneo, es decir, que nos postramos ante ellos con reverencia. Sin embargo, la adoración suprema es únicamente para el Dios Padre, tal como enseñó el propio Jesús en ese pasaje que ya vimos al principio, Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Sin embargo, muchos trinitarios se atreven a decir que el Dios Padre, mencionado en Juan capítulo 4, verso 24, cuando dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, pues estos embusteros, estos herejes trinitarios, especialmente pentecostales, y esto me lo ha dicho alguno de ellos, alguno ahí en el foro de teología bíblica me lo dijo hace unos meses, me dijo que este Dios mencionado en Juan capítulo 4, verso 24, no es el Dios Padre. Se atrevió a decir este disparate y esta absoluta mentira. Eso es una total falsedad, una absoluta patraña. Vamos a ver cómo ese Dios, mencionado en Juan capítulo 4, verso 24, sí que es solamente el Dios Padre. Y esto se puede comprobar de la forma más sencilla. Simplemente tomad la concordancia bíblica y buscad aquellos pasajes donde Cristo habló de Dios. Y veréis que en todos ellos siempre se refiere al Dios Padre, al Dios Supremo. Nunca se refiere a un falso Dios trino. Y además vamos a leer Juan capítulo 4, pero vamos a leerlo el contexto. Vamos a leer también el contexto para que veáis cómo se refiere al Padre. Vamos a leer Juan 4, versos 21 al 24, para que veáis cómo estos trinitarios mienten cuando dicen que este Dios no es el Padre. Vamos a leer a partir del verso 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, ¿a quién? Al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, ¿a quién? Al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Os habéis fijado bien? Este pasaje dice bien clarito, el Señor Jesús dijo bien clarito que solamente el Padre ha de ser adorado. Por lo tanto, mienten como bellacos todos estos trinitarios cuando dicen que este Dios, mencionado en Juan capítulo 4, verso 24, no es el Dios Padre. Este tipo de adoración suprema no la recibe el Hijo, no la recibe Jesús, sino solamente el Dios Padre, ya que Jesús, repito, no se incluyó en este tipo de adoración que se da únicamente al Padre. Fijaos que el pasaje tampoco dice que sea adorado un Dios trino. Jesús nunca dijo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueran adorados. Él solamente estaba hablando de una persona, de un Dios supremo, que es el Padre. Y el Padre, evidentemente, el Dios Padre no es ningún falso Dios trino. El Padre es una persona divina, la mayor de todas, es el Dios supremo, el creador de todas las cosas, y Él es el único que ha de ser adorado en espíritu y en verdad, tal como enseñó el propio Jesús. Aquellos que no adoran solamente al Padre, sencillamente están desobedeciendo esta enseñanza, este mandamiento del Hijo de Dios, de Jesús. Y los que adoran a Jesús, pues sencillamente están practicando una adoración falsa que Jesús, el Señor Jesús, jamás enseñó. Por lo tanto, los trinitarios, la cristiandad trinitaria, iglesiera, apóstata, adora a un dios falso. Ellos creen en un dios falso, en un falso dios trino, jamás enseñado en las escrituras. La adoración que ellos ofrecen, por lo tanto, es una adoración falsa, es una adoración pagana, que no tiene que ver absolutamente nada, hermanos, con la verdadera adoración enseñada por Jesús y por sus apóstoles. La diferencia entre postrarse de rodillas para adorar a una persona y postrarse de rodillas como señal de respeto y sumisión, ¿en qué consiste entonces? Pues consiste, hermanos, en la fe y en la intensidad de ese prosquineo que demos, de ese proscuneo que demos a esa persona. Es decir, si alguien se postra de rodillas ante otra persona para adorarla como se adora a Dios, entonces esa persona es un idólatra. Está cometiendo el gran pecado de la idolatría. Pero si alguien se postra de rodillas ante otra persona solamente para tributar la reverencia, sumisión, como ya vimos en esos pasajes que vimos en el Antiguo Testamento y en esos pasajes en el Nuevo, entonces no está practicando idolatría, no es un idólatra, no está pecando. Por ejemplo, en ese pasaje que vimos en Apocalipsis 3:9, Dios dice que la sinagoga de Satanás, esos falsos judíos, se postrarán de rodillas ante los cristianos vencedores y reconocerán que el Mesías Jesús los ama, los verdaderos cristianos, es decir, se está refiriendo a los verdaderos cristianos. Evidentemente, la sinagoga de Satanás no se van a postrar ante estos cristianos para adorarles, sino para tributarle reverencia, sumisión, para humillarse delante de ellos, para rendirles pleitesía, pero no para adorarlos. Cristianos, evidentemente, jamás enseña la Biblia que tengamos que ser adorados, como se adora a Dios. Lo que recibirán estos cristianos vencedores en el futuro es reverencia, es pleitesía, se van a postrar ante ellos, esta sinagoga de Satanás, para tributarle reverencia. Lo mismo sucede, hermanos, en aquellos pasajes donde se dice que algunas personas se postraron ante Cristo Jesús. Estas personas no se postraban ante Jesús para adorarle como se adora al Dios Padre, sino para rendirle respeto, reverencia, pleitesía, para reconocer su señorío, el señorío del Señor Jesús sobre ellos. Si estas personas, estos discípulos de Jesús, si hubieran postrado ante el Señor Jesús para adorarle como se adora al Dios Padre, entonces resulta que el mismo Cristo les habría reprendido. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús enseñó en ese pasaje famoso de Juan capítulo 4 versos 23 y 24, Jesús enseñó que solamente el Dios Padre ha de ser adorado. Cristo, el Señor Jesús, no va a decir una cosa y luego va a hacer algo totalmente diferente, contrario. El Señor Jesús fue bien claro en esta enseñanza, hermanos. Solo el Dios Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad, nadie más. Y si Jesús permitió que algunas personas se postraran ante Él, fue sencillamente porque no le estaban adorando. Por eso es que Jesús lo permitió. Lo que ocurre, hermanos, es que esa diabólica y falsa traducción que vierte la Reina Valera es una traducción mala, confunde esto, traduciendo fraudulentamente la palabra proscuneo por adoración en este pasaje. En este pasaje donde el proscuneo está conectado a Cristo. Y de esta manera, pues, pretende hacernos creer que el Señor Jesús recibió y recibe la misma adoración que se le da al Dios Padre, lo cual es totalmente falso, como ya hemos visto. El significado real y primordial de la palabra proscuneo, hermanos, es postrarse con reverencia, nada más. Y si ese proscuneo, pues ese proscuneo, evidentemente, puede ir acompañado de adoración o no puede ir acompañado de adoración, depende del contexto, repito, depende del contexto donde aparezca esa palabra. Generalmente, hermanos, la cristiandad iglesiera apóstata nos acusan a nosotros falsamente, nos acusan a los cristianos bíblicos de ser unos anticristos, porque nosotros no damos al Señor Jesús la adoración que se le da al Dios Padre, que nosotros enseñamos que el Señor Jesús no ha de ser adorado, tal como enseñan las Sagradas Escrituras. Y estos iglesieros, esta cristiandad apóstata, esta cristiandad que sirve realmente al padre de la mentira, pues nos acusan falsamente de ser unos anticristos. Pues bien, veamos la falsedad calumniosa de esa acusación que lanzan estos iglesieros. Siguiendo, hermanos, ese falso argumento de esta cristiandad iglesiera y apóstata, entonces también resulta que Cristo, el Señor Jesús, era un anticristo, ya que Jesús enseñó bien clarito que solamente el Dios Padre ha de ser adorado, como lo hemos visto en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Como podéis ver, repito, el Señor Jesús no se incluyó jamás en ese tipo de adoración que se le da al Dios Padre únicamente. Esta cristiandad iglesiera están, por lo tanto, llamando anticristos también a los propios apóstoles, ya que los apóstoles adoraban solamente al Dios Padre. Y yo jamás he dicho, hermanos, que a Cristo no se le da gloria, la gloria que le corresponde. Por supuesto que Jesús tiene la gloria, la honra, la alabanza que le corresponde, la que le corresponde como el Hijo de Dios, pero no como el Dios supremo, que es únicamente el Padre. El Hijo de Dios, hermanos, está glorificado en el cielo, Él tiene su propia gloria, dada por el Padre, pero el Padre recibe la gloria suprema, la máxima. Y por eso es que el apóstol Pablo dijo bien clarito en Filipenses 2:11 estas palabras: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Para gloria del Dios Padre. El apóstol Pablo no dijo para gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente para gloria del Dios Padre. El apóstol Pablo no era ningún hereje trinitario. Pablo jamás enseñó que Dios fuera un misterioso Dios trino. Él dijo que la gloria suprema será solamente para el Dios supremo, que es el Padre. ¿Y por qué? Pues porque el Padre es el único Dios todopoderoso. Él es el creador del cielo y de la tierra, del universo entero. Por su voluntad existen y fueron creadas todas las cosas. Y por eso es que el Padre es el único que recibe la gloria y la adoración suprema. Cuando Cristo, por ejemplo, le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, el Señor Jesús estaba citando el texto de Deuteronomio capítulo 6, verso 13, donde se dice bien clarito que a este Dios hay que temerlo. Sin embargo, cuando Jesús dijo que temamos a Dios, siempre se refería al Dios Padre. Esto lo podéis leer en pasajes como Mateo 10, 28. No temáis a aquellos que pueden destruir el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. Aquí Jesús evidentemente se estaba refiriendo al Dios Padre, y es al único Dios que hemos de temer. Y cuando digo temer, el Señor Jesús estaba refiriendo a un respeto reverencial, no a tener miedo del Dios Padre, evidentemente, sino a tener un respeto reverencial. Por lo tanto, hermanos, lo que Jesús dijo a Satanás, ahí en el desierto, cuando fue tentado por el diablo, es que solamente hemos de temer y adorar al Dios Padre. Si ese pasaje se refiriera a Cristo, entonces Jesús le habría dicho lo siguiente al diablo: escrito está, a mí me adorarás y solo a mí me servirás. ¿Pero dijo eso Jesús? Pues no, claro que no. Jesús estaba hablando del Dios supremo, del único Dios todopoderoso, del único Dios verdadero, que es el Padre, el cual es el único Dios digno de adoración, porque el Padre, no el Hijo, tales adoradores busca que le adoren, tal como dijo Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Por lo tanto, hermanos, la palabra griega proskuneo se transforma en adoración cuando se dirige al Dios Padre. Pero el proskuneo también se da al Señor Jesús y también a ciertos seres humanos respetables, pero jamás a estos seres humanos ni al Señor Jesús se les adora como se adora al Dios Padre. De modo, hermanos, que cuando en Hebreos 1:6 se dice que todos los ángeles han de postrarse con reverencia, es decir, han de dar proscuneo ante el Hijo de Dios, el texto no está diciendo que los ángeles adoren al Hijo de Dios de la misma manera que se adora al Dios Padre, sino que se postren ante el Hijo de Dios y le rindan pleitesía y reverencia como Señor del universo que es, como emperador del universo. Por lo tanto, hermanos, todas las versiones bíblicas donde veáis que han puesto la palabra adórenle ahí en Hebreos 1:6, pues son traducciones erróneas, son traducciones falsas que han de ser evidentemente corregidas. Todos los trinitarios, toda la cristiandad iglesiera trinitaria, ya sean los papistas, la gran ramera, es decir, la Iglesia Católica Romana, o sus hijas rameras, las iglesias evangélicas, pues siempre nos acusan a nosotros, los cristianos bíblicos, de ser unos sectarios engañadores. Porque nosotros enseñamos que el Hijo de Dios no es adorado de la misma manera que se adora al Dios Padre. Ahora bien, siguiendo esta lógica de los trinitarios, pues entonces resulta que el propio Jesús sería un engañador y un sectario, ya que Jesús mismo dijo bien clarito que solamente el Dios Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Como hemos visto en ese pasaje de Juan 4, versos 23 y 24. Por lo tanto, hermanos, los verdaderos engañadores y sectarios son esos trinitarios, es esa cristiandad iglesiera y apóstata que se ha apartado hace muchos siglos de la verdadera enseñanza del Señor Jesús y de sus apóstoles. Ellos están acusando indirectamente al Señor Jesús de sectario y mentiroso, ya que Jesús enseñó exactamente lo mismo que creemos y enseñamos nosotros los cristianos bíblicos en este tema de la adoración. Cuando la palabra griega proskuneo se aplica a Jesús, al Mesías y a otros seres humanos, siempre se refiere a un acto de reverencia y honor, a postrarse con reverencia, como ya hemos visto. Es decir, es un tipo de proskuneo secundario diferente al proskuneo que se da al Dios Padre, que es una adoración suprema. La palabra griega esta, proskuneo, pues significa sencillamente y primordialmente postrarse con reverencia. Y la Biblia, hermanos, aplica esta palabra a muchos tipos de personas, pero cuando ese proskuneo pues se aplica al Dios Padre, entonces es una adoración suprema. Pero cuando se aplica a Jesús y a otros seres humanos, pues entonces es un acto de reverencia y sumisión, es postrarse con reverencia. Pero repito, la adoración en espíritu y en verdad es solamente para el Dios Padre, tal como enseñó el propio Jesús, el Hijo de Dios. Hacer este tipo de adoración suprema a imágenes o a personas que no sean el Dios Padre es sencillamente un puro acto de idolatría condenado con la muerte eterna en el lago de fuego, tal como enseña el libro del Apocalipsis. ¿Y por qué, hermanos, el Dios Padre y no Jesús recibe la adoración suprema? ¿Por qué? Si el Señor Jesús es el Verbo de Dios y este Verbo de Dios es eterno, tal como enseña el Evangelio, ¿por qué el Señor Jesús no recibe la misma adoración que se da al Dios Padre? Pues muchos trinitarios a mí me han dicho que ellos adoran al Hijo de Dios de la misma manera que adoran al Dios Padre, porque según ellos Cristo creó el universo. Pues bien, vamos a ver lo erróneo de ese argumento iglesiero y apóstata. Mirad, hermanos, solamente el Dios Padre y no Jesús recibe el proskuneo o adoración suprema en espíritu y en verdad, pues por la sencilla razón de que es el Dios Padre el creador de todas las cosas. El universo procede de él y, como dice el libro del Apocalipsis, vamos a leerlo en capítulo 4, verso 11, que dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y luego dice: ya que por su voluntad existen y fueron creadas. Esto lo podéis leer en el Apocalipsis 4, verso 11, y en el capítulo 14, verso 7. Mirad, hermanos, fue el Dios Padre quien decidió crear el universo. Por su voluntad existe y fueron creadas todas las cosas. Por lo tanto, el Dios Padre es el único que ha de ser adorado. El Hijo de Dios no recibe ese tipo de adoración o proskuneo que recibe el Dios Padre. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que el Señor Jesús no fue el creador, sino solamente el medio que el Dios Padre utilizó para crear el universo, para crear todas las cosas. Esto lo podemos ver en pasajes como 1 Corintios 8, 6, donde se dice bien claro que todas las cosas proceden del Padre, Él es el origen de todas las cosas, y el Señor Jesús es el mediador por medio del cual el Padre crió todas las cosas. Y esto también se dice en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Sin embargo, el verdadero creador, el creador supremo, fue solamente el Dios Padre. Repito, fue Él quien decidió crear todas las cosas. Por eso es que Apocalipsis 4, verso 11 y el capítulo 14, verso 7, se dice bien clarito: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. No dice a aquellos que hicieron el cielo y la tierra, sino a aquel. Está hablando de una sola persona, porque por su voluntad existen y fueron creadas. Por la voluntad de un solo Dios, es decir, del Dios Padre. Por eso es que hemos de adorar solamente a este, aquel que hizo el cielo y la tierra. Esta es la verdadera adoración que todos los hijos de Dios hemos de dar adorar al que hizo el cielo y la tierra, al Padre, en espíritu y en verdad. Él es el arquitecto, el creador del universo, el arquitecto supremo. Y el Señor Jesús sencillamente fue el mediador por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Fijaos que el arquitecto, el creador del universo, es solamente el Dios Padre. Fue el quien diseñó el universo, sus incontables galaxias, planetas. Él decidió crearlo, pero él lo creó por medio de su Hijo, por medio del Verbo de Dios. Como podéis leer en Juan capítulo 1, verso 3 y verso 10, por medio de él fueron creadas todas las cosas. O en 1 Corintios 8, 6, donde el apóstol Pablo dijo también que por medio de Jesús, del Mesías, son todas las cosas. O en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, donde también se dice bien claro que el Dios Padre creó el universo, pero por medio de su Hijo. Por lo tanto, hermanos, esta es la razón por la cual el Dios Padre es adorado en espíritu y en verdad. Solamente Él. Porque sencillamente fue Él quien creó todas las cosas, todo el universo, y por su voluntad existen. Y vamos a ver ahora, hermanos, cómo la palabra griega proskuneo tiene diferentes grados de intensidad. Los trinitarios, la cristiandad iglesiera, suelen decir que la palabra proskuneo se ha de traducir siempre por adorar. Sin embargo, como ya hemos visto en este estudio, como ya he dicho, eso es falso, ya que esas definiciones que dan esos eruditos en griego no son así, no es cierto. El significado primordial de esa palabra es postrarse con reverencia, lo cual evidentemente no significa siempre que esté siendo adorado, que esa persona esté siendo adorada. Es decir, una persona se puede postrar con reverencia, es decir, hacer proskuneo ante otra persona sin que la esté adorando. Pero también uno se puede postrar con reverencia, es decir, hacer proskuneo ante una persona para adorarla como si fuera el propio Dios. Y entonces ese proskuneo, hermanos, se convierte en un acto de repugnante idolatría, que es precisamente, hermanos, lo que harán los adoradores de Satanás y del falso Mesías, la bestia, como leemos en Apocalipsis 13:4. Es decir, el mundo, los seguidores del falso Mesías, de la bestia, pues se van a postrar con reverencia, es decir, harán proskuneo para adorar a Satanás y a la bestia con el mismo grado de intensidad que los hijos de Dios nos postramos para adorar al Dios Padre. Y por eso es que cuando tal profecía se cumpla, cuando esto se cumpla, pues tres ángeles de Dios van a salir volando por en medio del cielo, proclamando al mundo el siguiente mensaje final de advertencia a todos aquellos que comiencen a adorar a Satanás y al falso Mesías. Este ángel dirá lo siguiente: adorad, aquí la palabra griega es proskuneo, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora, aquí igualmente la palabra griega es proskuneo, a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran, aquí también es proskuneo la palabra que aparece, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Pues bien, en lugar de adorar al Dios Padre, estos seguidores fanáticos del falso Mesías, de la bestia, se postrarán, es decir, harán reverencia, proskuneo, ante la bestia y su imagen, pero los adorarán como si se tratara del mismo Dios. Y por eso es que ellos serán destruidos al final en el lago de fuego por practicar esta repugnante idolatría, este acto de idolatría, adorando a un Dios falso como será la bestia y también Satanás. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, a Satanás se llama también el Dios de este siglo. Él es un Dios falso, es un ser poderoso. Y entonces aquellos que se postren adorarán a Satanás y a la bestia como si se trataran del mismísimo Dios, pues recibirán al final la terrible ira de Dios y serán arrojados al lago de fuego, donde serán atormentados en ese fuego y luego destruidos totalmente en cuerpo y alma. Por lo tanto, hermanos, la cuestión es la siguiente. En la Biblia está permitido hacer proscuneo ante ciertos seres humanos, dignos de honra, personas honorables, dignos de honra, como son reyes honorables, por eso es que se postraron con reverencia, de esos magos venidos de Oriente, se postraron ante Jesús, ante el bebé, ante el niño Jesús, cuando le vieron recostado en el pesebre. Esto evidentemente no es ningún acto de idolatría, sino solamente un símbolo de reverencia y de sumisión, de respeto hacia esa persona. Sin embargo, el Apocalipsis dice bien clarito que los que hagan proscuneo, los que se postren de rodillas ante la bestia, es decir, el falso Mesías, el futuro falso Mesías, o ante su imagen, serán atormentados con fuego y azufre. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre un proscuneo y el otro proscuneo? Pues muy simple, hay una diferencia de grado. Es decir, los seres humanos que se postran con reverencia ante otros seres humanos dignos de respeto, de honra, no lo hacen para adorarlos como se adora al Dios Padre, sino solamente para rendirles pleitesía y reverencia. Sin embargo, cuando los seguidores del futuro falso Mesías adoren a la bestia y a su imagen, se postrarán para darle el mismo tipo de adoración que se da al Dios Padre, el cual es el único digno de adoración suprema. Pues fue el Dios Padre quien creó los cielos y la tierra y por su voluntad existe. Por lo tanto, hermanos, es una inconsistencia y una aberración doctrinal dar el mismo significado a la palabra griega proscuneo en todos los pasajes bíblicos donde aparece. ¿Por qué? Porque si hacemos esa salvajada de dar siempre el mismo significado a la palabra proscuneo, entonces estaremos diciendo que los seres humanos también reciben el mismo tipo de adoración que recibe el Dios Padre, lo cual pues sería un monstruoso acto de idolatría condenado con la muerte eterna. Hermanos, y el hecho de que el Verbo de Dios, es decir, el Señor Jesús, sea eterno, no significa que tenga que ser adorado. Mirad, el apóstol Juan dijo bien clarito que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Como podéis leer en Juan capítulo 1, verso 1, ese famoso pasaje, que por cierto está pésimamente traducido en prácticamente todas las traducciones bíblicas, ya que han omitido, han ocultado el artículo definido él, cuando se habla del Dios Padre, lo han omitido, y la verdadera y literal traducción de Juan 1.1 es, por lo tanto, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre, y el Verbo era Dios. Fijaos que ahí el Verbo no se dice por ninguna parte que en el principio fuera creado. Si el Verbo de Dios, que es Jesús, hubiera sido creado por Dios al principio, tal como sería, por ejemplo, la secta falsa del jehovismo atalayado, los llamados testigos de Jehová, pues entonces Juan 1.1 diría lo siguiente: en el principio Dios creó el Verbo. Sin embargo, lo que dice Juan 1.1 es que en el principio ya existía el Verbo. El Verbo ya existía antes de comenzar, de que fueran creadas todas las cosas. Por medio de este Verbo de Dios, del Verbo del Dios Padre, el Padre creó el universo, como podéis ver en 1 Corintios 8, 6 o en Hebreos 1, versos 1 y 2. Ahora bien, el hecho de que el Verbo sea eterno no significa que tenga que ser adorado como se adora el Dios Padre. Recordemos, hermanos, que el Dios Padre es adorado porque Él creó todas las cosas, el universo entero, y por su voluntad existen, tal como dice el Apocalipsis. Es decir, es su obra creadora lo que le hace digno de la adoración suprema. Y ya he demostrado en este estudio que solamente el Dios Padre ha de ser adorado, porque fue Él quien creó todas las cosas y por su voluntad existe. El Señor Jesús simplemente, como he dicho, es el medio que el Dios Padre utilizó para crear el universo. Pero el Verbo de Dios, es decir, el Señor Jesús, no es el origen de todas las cosas. Y como el Verbo no es el origen de todas las cosas, entonces por eso es que la Biblia jamás enseña que adoremos al Señor Jesús de la misma manera que se adora al Dios Padre. Lo que el Señor Jesús recibe, hermanos, es gloria, alabanza, poder, tal como leemos en Apocalipsis 5:13, y lo cual es muy diferente a recibir la adoración. Pues bien, vamos a dejar hoy esto ya el estudio. Mañana vamos a seguir con este tema de la adoración, especialmente la adoración en el Apocalipsis. ¿Qué enseña el libro del Apocalipsis sobre el tema de la adoración? Veamos cuál es el único Dios que es adorado ahí en el libro del Apocalipsis. Esto lo veremos mañana, Dios mediante, cuando tengamos la segunda parte de este estudio. Bien, hermanos, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar dando vuestros comentarios, opiniones, textos bíblicos, lo que queráis, hermanos.
Sí, inclusive Tito, lo mismo que Cristo habló en carne aquí en la tierra, después lo dice también en cuerpo glorificado en Apocalipsis, o sea, mantiene, o sea, no cambió.
Exactamente, ese es un pasaje muy importante el que dices, ese de Apocalipsis 3:12, porque ahí está hablando Jesús en su condición glorificada, en su condición de ser glorioso, de ser divino. Y dice bien clarito que el Padre es su Dios, y además lo dice por cuatro veces en ese versículo. Por cuatro veces, es un pasaje único en la Biblia. Y ahí dice que el Padre es su Dios. Si Jesús tiene un Dios, si Cristo glorificado tiene un Dios, por lo tanto, Jesús es inferior al Padre en autoridad. Ojo, en autoridad, ambos dioses tienen la misma naturaleza divina. Sin embargo, el Hijo es inferior al Padre en autoridad, porque un padre siempre tiene autoridad sobre su Hijo, siempre.
¿Hermanito?
Sí, hermano Daniel. Dime, hermano. Dime, querido hermano. Adelante.
Sí que veo una clara diferenciación de grado entre el Padre y el Hijo. Pero analizando algunos textos, por ejemplo, veo que a lo largo de toda la Biblia hay muchos textos que sí que pone, no solo pone adoración o postrarse con reverencia, sino que lo ponen las dos versiones. Dice, se postró y adoró. Se postró y adoró. Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, a ver si podemos leer Hechos 10:25.
Sí, espera, voy a abrir la Word. Sí, vámonos a la Biblia.
Es uno que he encontrado ahora, pero de memoria recuerdo varios, ¿eh?
Sí, porque vámonos. Sí, hermano.
Una cosa contra la otra, ¿eh?
A ver, has dicho Hechos 10, 10:25.
Y vamos a mirar primero este y luego miramos otro que me quede mirado. Uh-huh. Y a ver qué opinas. Hechos 10:25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Uh-huh. Y postrándose a sus pies, adoró. Uh-huh. Y entonces, uh-huh, luego después, cuando Pedro se levanta y rechaza esta adoración, como está claro, ¿no? Nunca un hombre puede recibir adoración, solo Dios puede recibir adoración, ¿no? Uh-huh. En este sentido, aquí por ejemplo, si te fijas, yo no sé, yo no tengo el original griego, no sé, pero aquí si te fijas dice, se postró a sus pies y luego aparte dice, y le adoró. Uh-huh. En ese sentido veo que hay partes que no están muy claras, como, o sea, y no solo este versículo, porque yo de memoria recuerdo que hay muchos, ¿no?, que siempre utiliza esta expresión, se postró y adoró. Uh-huh. La pregunta es, claro, si proscuneo es adoró. Sí.
Vamos,
cuando quisiera decir simplemente postrarse con reverencia, como tú dices, podría decir la otra frase, no sé si me explico. Podría decir simplemente la palabra que está utilizando aquí para se postrar a sus pies. Pero en cambio aquí utiliza dos palabras y proscuneo, si no me equivoco, es solo la segunda parte de la frase.
Proscuneo, ¿me explico lo que quiero decir? Proscuneo significa, hermano, postrarse de rodillas, postrarse con reverencia. Vamos a ver, ¿por qué aquí el apóstol Pedro, por qué en este pasaje Pedro rechazó olímpicamente el proscuneo que le estaba ofreciendo Cornelio? ¿Por qué? Pues por una razón muy simple, porque el apóstol Pedro no era tonto, él era uno de los principales apóstoles de Cristo, y el apóstol Pedro se dio cuenta de que este proscuneo que le estaba dando el soldado romano Cornelio a Pedro era excesivo, era un proscuneo que solamente se le puede tributar al Dios Padre, y por eso el apóstol Pedro le dijo levántate. Mira, vamos a leer otras versiones, otras traducciones de ese versículo para que la cosa quede más clara. Por ejemplo, yo estoy ahora en la Word y dice, al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje.
Claro.
Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo y con mucho respeto se arrodilló ante él. Ahora la CST dice, en cuanto supo Cornelio que Pedro estaba entrando en la casa, salió a recibirle y de rodillas delante de él se puso a adorarle.
La BHH dice: cuando Pedro llegó a la casa, Cornelio salió a recibirlo y se puso de rodillas delante de él para adorarlo. La Eunsa dice: en el momento en que entraba Pedro, salió Cornelio a su encuentro y postrándole le adoró. La interlineal española.
Yo lo que quiero decir...
Sí, sé lo que me quiere decir, hermano. Vamos a ver un momento a la interlineal. Claro, dice: es que... habiendo entrado a él, Cornelio, habiendo caído sobre sobre los pies, hizo reverencia. Sencillamente lo que hizo Cornelio es caer de rodillas y reverenciar al apóstol Pedro, pero con un tipo de reverencia de proscuneo demasiado excesivo. Un tipo de proscuneo, en intensidad el proscuneo que le estaba dando el soldado Cornelio era excesivo y era un tipo de proscuneo que solamente le corresponde al Dios Padre, hermano. Y por eso es que no dejó Pedro que le adorara de esa manera.
Sí, sí, en ese sentido es reverenciar. Pero claro, yo lo que veo es eso, ¿no? Que aquí utiliza una construcción, es como si dividiese la palabra en los dos significados que hemos estado viendo de proscuneo, utiliza otra palabra para decir se postró a sus pies. No utiliza proscuneo dos veces, eso es lo que yo quiero decir.
Sí, no, lo que
en
hizo.
En ese sentido, por eso es inducible pensar que proscuneo, pues lógicamente también muchas veces se puede traducir como simplemente como adorar.
No, sí, proscuneo.
Yo no digo que se deba adorar.
Vamos a ver. Hermano.
Postrarse a sus pies, por ejemplo, utiliza otra palabra.
Sí, mira, hermano, sí. Daniel, esto lo he explicado bien en el estudio. Según los eruditos en griego, como Bain, etcétera, etcétera, la concordancia de Strong. La palabra griega proscuneo también puede ser traducida por adorar. Si en por ejemplo, en Juan capítulo 4, cuando dice Jesús, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La palabra que aparece ahí por adorar es proscuneo. ¿Eh?
Sí, no.
Lo que dije en el estudio es que dependiendo del contexto donde aparezca esa palabra, se ha de traducir de una forma u otra. Es decir, si cuando la palabra proscuneo aparece conectada a Dios el Padre, entonces ha de ser traducida por adorar. Cuando proscuneo está conectada con seres humanos, pues entonces ha de ser traducida por postrarse con reverencia. Es decir, hermano, que es el contexto lo que nos dice cuándo ha de ser interpretada o ha de ser traducida de una forma u otra. Es el contexto lo que nos lo dice. Lo que nos dice cuándo ha de ser traducida de una forma u otra. El contexto. Pero repito, la palabra proscuneo, claro que significa adorar, puede ser traducida por adoración y también por postrarse con reverencia. Las dos cosas son correctas, pero dependiendo del contexto, entonces sabremos si se ha de utilizar una u otra interpretación.
Sí, pero vamos a mirar otro versículo, si es posible.
Sí.
Mira, Josué 5:14, que es cuando están a punto de llegar a la tierra prometida. Y entonces se le aparece un varón a Josué. Vamos. Bueno, en el 13, bueno, le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y en el 14, a ver, dice: y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el jefe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es.
A ver,
y Josué lo hizo así.
A ver qué versículo era, hermano, que no lo encuentro.
Josué 5:14.
5:14. Él respondió: no más.
Claro, aquí por ejemplo estamos viendo, según mi opinión, a Jesús en su existencia, en su preexistencia, por así decirlo.
Ajá.
Porque si nos damos cuenta, él acepta esta adoración.
Sí, lo que hizo Josué.
Pero en cambio, él acepta, está aceptando esta adoración. Ajá. Y en cambio no la rechaza él.
Pero por una sencilla traducción, es que la traducción esta, que es la Reina Valera, dice: le adoró. La traducción correcta es que se postró en tierra para rendirle pleitesía. Se postró en tierra para rendirle. Para rendir homenaje. La palabra que aquí parece adoró es como la palabra que aparece en el Nuevo Testamento varias veces, en Hebreos 1:6, por ejemplo, cuando dice: adórenle todos los ángeles de Dios a Jesús. La palabra que aparece proscuneo Pero dependiendo, repito, dependiendo del contexto, ha de ser traducida por adorar o por postrarse con reverencia. Vamos a ver, ¿qué enseñó el Señor Jesús? Que solamente tiene que ser adorado el Dios Padre. Lo dice en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Y como Cristo glorificado, Jesús jamás dijo que le adoremos a Él. Nunca, nunca. Jesús dijo bien clarito, enseñó que adoremos al Padre solamente, en espíritu y en verdad. Por lo tanto, cuando aquí en Josué 5:13 dice que Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, sencillamente se estaba postrando como señal de respeto, de reverencia ante este príncipe del ejército de Yahvé, y le estaba tributando esa honra, esa reverencia que se merece como un enviado de Dios, como enviado de Dios. Lo que ocurre es que la traducción Reina Valera lo ha traducido por le adoró. La ha traducido por le adoró, que es el mismo error que han cometido en Hebreos 1:6, por ejemplo, y en otros pasajes, o cuando los magos de Oriente llegan a Belén y ven al niño. ¿Qué es lo que dice la Reina Valera? Y dice la Reina Valera, y al ver al niño le adoraron, es lo que dice la Reina Valera. Pero eso es una traducción totalmente ridícula, totalmente falsa, porque los magos de Oriente no fueron para adorar al niño como si fuera Dios. Fueron para tributarle reverencia, respeto, como el Mesías que había nacido, el rey de los judíos que había nacido, y entonces los magos fueron para rendirle pleitesía, para rendirle, postrarse ante él con reverencia, pero no para adorarle. Pues el mismo error ocurre aquí en Josué 5:14 en la versión Reina Valera. El mismo error han cometido. Han puesto la palabra le adoró. El mismo error. El mismo que han cometido, por ejemplo, ahí en Hebreos 1:6 o en esos pasajes donde los magos de Oriente, pues dice la Reina Valera que adoraron a Jesús. Es un error. O sea, es simplemente un error de traducción. Jesús jamás dijo, hermano, que le adoremos a él. Nunca, nunca. Al contrario, Jesús dijo que adoremos solamente al Padre en espíritu y en verdad, porque Él es el único Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Es el Padre, no es Jesús. Entonces, ¿qué ocurre con los evangélicos, con los trinitarios? Pues muy sencillo. Los evangélicos dicen, Jesús es adorado. Es adorado, y te citan siempre los mismos versículos. El pasaje de los magos de Oriente, Hebreos capítulo 1, verso 6, donde se dice que todos los ángeles adoran a Jesús, en la Reina Valera, siempre salen con el mismo argumento. Pero vamos a ver, ¿cómo Jesús iba a decir que le adoraran a él? ¿Cómo van a adorar los ángeles a Jesús si el propio Jesús dijo que solamente el Padre ha de ser adorado? ¿Qué pasa? ¿Que es que los ángeles desobedecen a Jesús? ¿Los ángeles desobedecen al Hijo de Dios? Ridículo, no tiene sentido. Jesús dijo bien clarito que solamente el Padre ha de ser adorado. Jesús, como Hijo de Dios que es, lo que recibe es el proscuneo, la reverencia que se merece como el Rey de Israel, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ese es el tipo de proscuneo que recibe Jesús. Pero el proscuneo que recibe el Padre, el Dios Padre, es mucho mayor. Es la adoración suprema, es lo que recibe el Padre, esa adoración en espíritu y en verdad que dijo Jesús.
Yo es que, claro, yo en estos versículos veo dos veces, o sea, dos palabras diferentes, y eso es lo que me hace de alguna manera sospechar. Porque, claro, no, una cosa es una traducción incorrecta, y decir, podía haber dicho, entonces Josué se postró en tierra sobre su rostro, y punto. No, a ver si me explico, si quieren traducirlo de la otra manera, podían haber dicho, entonces Josué adoró.
Es una mala traducción. Es una mala traducción de la Reina Valera. Los traductores de la Reina Valera han vertido así y le adoró, pero eso no es lo que realmente dice el texto griego. La palabra griega que aparece ahí, ya lo he dicho en el estudio, es instarjabá, y esa palabra es el equivalente hebreo de la palabra proscuneo. Es el equivalente. No, pero es que aquí hebreo. Estamos en el Antiguo... Sí, en el Antiguo Testamento, no, en ese pasaje de Josué que hemos leído.
¿En hebreo qué dice?
La palabra que aparece ahí es instarjabá, que es la palabra que dije antes en el estudio bíblico, que significa sencillamente postrarse con reverencia. Es la misma palabra que aparece en griego, que es proscuneo. Es el equivalente. El equivalente hebreo, o sea, de proscuneo es istashabá. Significa lo que significa proscuneo, es decir, postrarse con reverencia. Y dependiendo del contexto, hermano Daniel, dependiendo del contexto, también puede ser traducida por adoración. Es decir, si esa palabra está conectada al Dios Padre, entonces es adoración. Si está conectada a Jesús, entonces no es adoración, es sencillamente postrarse con reverencia, que es lo que hicieron los magos de Oriente cuando vieron al bebé, cuando vieron al niño, se postraron ante él con reverencia para rendirle pleitesía y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Eso es sencillamente así de simple. Los magos de Oriente no eran tan imbéciles, no eran tan idiotas para adorar al bebé, para adorar al niño Jesús como si fuera el Dios Todopoderoso, como si fuera el creador del universo. Eso es ridículo. Los magos de Oriente sabían que había nacido el rey de Israel, el Mesías de Israel, y fueron ahí a Belén para rendirle pleitesía. para rendir reverencia al rey de los judíos que había nacido, sencillamente.
Respecto a la palabra de adorar, es como que tiene un doble sentido según cómo se lea. Por eso también se llega un poco a la confusión. Es como tú dices, respecto a que es una mala traducción, no cabe duda de eso.
Efectivamente. La palabra hebrea, estaba antes hablando, antes de que nos cayéramos con Daniel, es la palabra Istahabá. Istahabá, esa es el equivalente hebreo de la palabra proscuneo. Y es la palabra que aparece, por ejemplo, ahí en el texto ese de Josué que hemos leído, ¿eh? Cuando dice que se postró ante el príncipe del ejército de Yahvé, la palabra, y le adoró, así es como lo dice la Reina Valera, la palabra que ahí aparece es Istahabá, que significa eso, postrarse con reverencia. Lo que ocurre es que cuando esa palabra está conectada, repito, está conectada con el Dios Padre, entonces ha de ser traducida por adorar, por adorar. ¿Por qué? Porque solamente el Dios Padre es el único que es adorado en espíritu y en verdad, tal como enseñó Jesús ahí en ese pasaje de Juan capítulo 4. Y por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 9, fijaos que esa palabra proscuneo está conectada con seres humanos, con los vencedores, con cristianos, ¿eh? Al final la sinagoga de Satanás pues se van a postrar, se van a postrar delante de estos cristianos vencedores y les van a tributar no adoración, evidentemente, sino sencillamente le van a tributar reverencia, se van a postrar con reverencia ante ellos como señal de sumisión, como señal de respeto. Esta sinagoga de Satanás se va a postrar ante estos cristianos vencedores. Por lo tanto, todo depende, repito, depende del contexto donde aparezca la palabra proscuneo. Ha de ser traducido de una forma u otra. Esto es importante. Si no tenemos en cuenta, hermanos, el contexto, entonces cometemos errores. Hay que tener en cuenta el contexto siempre donde aparezca pues esa palabra.
Tito, ¿puedo hacerte una pregunta fuera de este tema?
Sí, hermano, claro, adelante.
A lo mejor en otro momento tú puedes dar esa charla. ¿Qué piensas tú del ayuno hoy por hoy? ¿Es personal solamente o no es tiempo de ayuno realmente? Yo entiendo que no es tiempo, pero quiero que tú me digas qué piensas.
El ayuno debe ser algo muy personal. Muy personal. Por ejemplo, Jesús dijo una vez, cuando expulsaba a los demonios, Jesús dijo, esta clase de demonios, de espíritus inmundos, salen solamente con oración y ayuno. Lo que ocurre es que, ya sabéis, como dijo Jesús cuando habló sobre el Señor sobre el tema del ayuno, cuando ayunéis, pues no pongáis, no digáis que estáis ayunando, no pongáis cara de que estáis ayunando, ni etcétera. Es algo muy personal el tema del ayuno, muy personal.
Está bien.
El Nuevo Testamento, por ejemplo, pues no da ningún tipo de instrucciones sobre el tema del ayuno. ¿Por qué? Porque a las iglesias, cuando Pablo, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe sus epístolas a las iglesias, pues nunca da ningún tipo de instrucción sobre el tema del ayuno, jamás, nunca. Nunca. Por ejemplo, lo que se inventó la gran ramera, el tema del ayuno en el llamado Viernes Santo. Sabéis que la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, pues tiene por costumbre desde hace muchos siglos, pues ayunar en la cuaresma, ayunar, el no comer carne y todas estas cosas, ¿no? Pues eso es sencillamente, como dijo el apóstol Pablo, señal de la Iglesia apóstata, ¿eh? Prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó, etcétera, etcétera. Eso lo dijo Pablo. Y eso es un símbolo de la apostasía. Entonces el tema del ayuno tiene que ser algo personal. El apóstol Pablo nunca dio instrucciones a los cristianos de cómo tenemos que ayunar ni nada de eso. Es algo personal entre tú y Dios, si quieres ayunar. O también pues también puede ser un asunto de salud, un asunto de salud para limpiar nuestro organismo, limpiar nuestro cuerpo. Es algo así, algo personal. Y no tiene que ver absolutamente nada, hermanos, no tiene que ver con la espiritualidad. Una persona que ayuna de ninguna manera significa que sea una persona espiritual.
Está claro, hermano. Gracias.
De nada, querido hermano Gerardo.
Recordar al hermano Gerardo que sí que hay, aunque es algo personal, sí que hay un momento, si mal no recuerdo, cuando los fariseos le estaban criticando a Jesús, sus discípulos, que eran comedores. Y me parece que Jesús les decía que que en aquel tiempo comían porque el esposo estaba con ellos, pero que en algún día el esposo les sería quitado y entonces ayunarían. En ese sentido estamos en esos tiempos, de alguna manera. O sea, que no es que haya pasado de moda el ayuno, o que ya el ayuno, o que ya no haya que ayunar, o que Dios no acepta el ayuno. Yo creo que la palabra de entender en ese versículo que sí. Lo que pasa es que, como tú dices, Tito, pues es algo personal, ¿no?
Claro, es algo personal. No hay instrucciones, te repito, eso es muy importante. No hay instrucciones a la iglesia del tema del ayuno. Pablo, cuando escribe sus epístolas, especialmente sus epístolas doctrinales, nunca hay ningún tipo de instrucción a los cristianos sobre cómo tenemos que ayunar ni nada de esto. O sea que tampoco claro, es.
Una vez que se quedó el espíritu en la tierra, es como que está la misma presencia nosotros de Dios, ¿no es cierto?
Efectivamente.
Es donde tiene que.
Y luego está lo contrario del ayuno, que es la glotonería. Eso sí que tenemos que evitar los cristianos, el asunto de la glotonería. Eso Jesús habló bien claro, el tema de la glotonería. Mirad, vamos a leer unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento sobre el asunto, sobre el tema de la glotonería. ¿Sabéis lo que es la glotonería? Supongo que lo sabéis todos. Es comer en exceso. Por ejemplo, en Lucas 21:34. Me dijo Jesús: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, es decir, el día del Señor. Aquí Jesús nos está diciendo que hay tres cosas que tenemos que evitar: la glotonería, la embriaguez, es decir, emborracharnos, y los afanes de esta vida. Tenemos que evitar estas tres cosas: no comer en exceso, evitar emborracharnos, embriagarnos, y evitar pues afanarnos por las cosas de esta vida, porque entonces el día del Señor puede venir, va a venir de repente, vendrá de repente sobre nosotros, y entonces pues nuestros corazones estarán cargados de estas cosas y nos impedirán pues estar velando, estar preparados para la venida del Señor. Por ejemplo, hay otro texto, el Proverbios capítulo 28, verso 7, sobre el tema de la glotonería. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Y en Tito 1:12 dice lo siguiente el apóstol Pablo: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Es decir, que siempre la glotonería, hermanos, si os dais cuenta, en la Biblia está relacionada con malas personas, con mentirosos, con malas bestias, con vagos, con ociosos. Los glotones siempre están relacionados con este tipo de personas. Y evidentemente tenemos que evitar a toda costa el tema de la glotonería, comer en exceso. Ponernos sebosos, ponernos gordos, eso lo tenemos que evitar a toda costa. Yo he conocido a muchos pastores glotones, sebosos, gordos como puercos. O sea, ya punta pala.
Sí, es verdad.
Dentro de la Iglesia Católica, no sé si os habéis dado cuenta, hermanos, entre los cardenales, obispos de la gran ramera de la Iglesia Católica, casi todos, no digo todos, pero casi todos son glotones, son obesos, son gordos. La glotonería, repito, siempre está relacionada en la Biblia con personas ociosas, vagas, mentirosas, con malas personas. Y curiosamente, pues en este tipo de iglesias de la cristiandad apóstata, abundan los glotones, los gordos, los sebosos, gordos como puercos.
Ahora, si veis algún día a un gordo, decirle que Jesús le ama, ¿eh? No le digáis esto, que si no...
No, lo que tiene que hacer el gordo es ponerse al régimen y evitar comer menos para soltar grasa.
A ver, hermano Tito...
Sí, dime, hermano Daniel.
Mira, voy a leer el versículo ese del ayuno, ya lo he encontrado. Mira, de Mateo 9:15, que sí. Dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Obviamente esos días son ahora. O sea,
evidentemente.
El Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo muere con nosotros, claro. Se está refiriendo a estos días.
Claro.
Pues luego vendrá, o sea que claramente ahí se ve claro de que, bueno, no está prohibido, por así decirlo, el ayuno, ¿eh? O que sea una cosa que el Señor no lo contemple, sino ya lo tenía contemplado.
Exactamente, no está prohibido.
Como estábamos diciendo recién, hermano Daniel, es personal, realmente es personal.
Entonces, efectivamente, como dice el texto ese, se les será quitado el esposo y entonces ayunarán. Pero lo que pasa es que el ayuno nunca está reglamentado en el Nuevo Testamento. Para la Iglesia nunca está reglamentado, no hay ninguna norma para el tema del ayuno, cuánto tenemos que ayunar, qué días tenemos que ayunar, ni nada de eso. Eso son puras invenciones de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera, donde estableció unos días de ayuno, cuaresma y tal, y eso es absolutamente desconocido en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo que se enseña es que los cristianos, el que quiera ayunar, que ayune. El que quiera ayunar es cosa entre él y Dios, entre Dios y él nada más. Es cosa muy personal. Entonces lo que sí tenemos que evitar es la glotonería, eso sí. La embriaguez, y los afanes de esta vida. Afanarnos por las cosas de esta vida, porque eso cargará nuestros corazones e impedirá que estemos preparados para la venida gloriosa del Señor. Por lo tanto tenemos que tener cuidado con esas tres cosas: la embriaguez, la glotonería y los afanes de esta vida. Bien, hermanos, pues mañana tendremos otra charla sobre el mismo tema de la adoración, porque mañana daré la segunda parte, hoy ha sido la primera parte, así que mañana tendremos la segunda parte porque es un poquito extenso. Entonces lo he tenido que dividir en dos partes, el tema de la adoración, hermanos. Así que mañana por aquí nos veremos a la misma hora para compartir eso, la palabra de Dios y edificarnos en la fe, hermanos. Bien, hermanos, pues voy a despedir la reunión, voy a despedirla haciendo una breve oración y ya nos vemos mañana. Bien, Padre Celestial, pues alzamos nuestras manos ante ti para darte las gracias por esta oportunidad que nos has dado de ponernos, reunir aquí en esta sala cibernética para conocer más de tu palabra, de tu doctrina, para que podamos crecer en el conocimiento y en la gracia tuya, Señor. Señor, te agradezco por los hermanos que han estado aquí y también por los que no han podido estar, los que no han podido entrar, pues que los sigas bendiciendo y los sigas llevando y guiando a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Bien, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, que nos cuidas cada día, nos proteges con tus ángeles, nos proteges con tu poder para no dejarnos caer en la tentación, Padre Celestial. Señor, ayúdanos cada día, danos el pan de cada día, venga a nosotros tu reino, Señor, y sea hecha tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo. Padre amado, pues mañana, si tú lo permites, estaremos aquí de nuevo en la sala de charlas bíblicas para seguir estudiando las Sagradas Escrituras y para seguir aprendiendo de lo que tú quieres mostrarnos, de lo que tú quieres darnos, en concreto aquí lo que estamos estudiando ahora, el asunto de la adoración, tal como tú has enseñado y tal como enseñó tu Hijo Jesús. Padre amado, te damos las gracias por todo. Y sigue estando con nosotros, sigue bendiciéndonos, porque gracias a ti conseguiremos alcanzar la meta que nos tienes destinada, que nos tienes preparada y que es la vida eterna. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues mañana por aquí estaremos a la misma hora. Gracia y paz sea a vosotros, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea siempre con vosotros, hermanos.
Gracias, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana. Gracias por haber estado aquí.
Chao, hermanos, que pasen bien.